Hoy, lunes 25 de abril, damos comienzo a una nueva semana y nuestro tiempo se centra en las humanidades. Comenzamos con Aula de Filología, dedicada en esta ocasión a literatura española. Recordando a Cervantes, en el año que se celebra el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, vamos a hablar de la Asociación de Cervantistas. Daremos paso después a Revista de Geografía e Historia con dos espacios. En el primero de ellos hablaremos de geografía de los grandes espacios mundiales y nos vamos a detener en las características del mundo subdesarrollado. El segundo espacio trata de historia universal contemporánea y el tema de comentario se centra en la crisis del siglo XX. Empezamos ya con el contenido educativo. Los próximos minutos son para Aula de Filología.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es. Su opinión es importante. radio@uned.es.
El programa Aula de Filología de hoy, 25 de abril, está dedicado a literatura española. Vamos a hablar del cuarto centenario de la primera edición del Quijote y para ello tenemos aquí un plantel de lujo, tengo que decirlo así. Me acompaña en el estudio Enrique Ruhl Fernández, profesor de la casa. Buenos días, Enrique, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Y me acompaña también Ana Suárez. Ana, buenos días.
Buenos días.
Es también profesora de la casa, de la Facultad de Filología. Les presento a ellos en primer lugar porque son de la casa, pero tenemos como invitados, de excepción, tengo que decirlo así, Ana.
Exactamente, de excepción.
Alicia Villar Lecumberri. Buenos días, Alicia, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Alicia Villar Lecumberri es secretaria de la Asociación de Cervantistas y está también con nosotros José Carlos de Torres. Buenos días, José.
Hola,
Carlos,
buenos días.
Que es uno de los socios fundadores de la Asociación de Cervantistas. Bueno, Ana Suárez y el profesor Enrique Ruhl Fernández también son socios de la Asociación de Cervantistas, con lo cual los cuatro pertenecen a la asociación y yo creo que conviene en un año como este, en el que, bueno, se hacen muchos homenajes y se habla mucho del cuarto centenario, repito, de la primera edición del Quijote, que nunca será demasiado, pero yo creo que una labor como la de la Asociación Cervantistas hay que sacarlo a la luz, porque es una labor de años, no es nada que tenga que ver con los medios audiovisuales a lo mejor, pero yo creo que es una labor rigurosa que se lleva haciendo hace tiempo y que hay que romper una lanza desde aquí al fundador de esta asociación, que fue Casasayas, ¿verdad? Digo bien el nombre. El nombre completo es
Ana. José María Casasayas. Y tengo que decir que en la UNED está también otro de los socios fundadores, que es el profesor Enrique Ruhl, y que además es el primero que lleva la asignatura de Cervantes y su época.
Que es del
nuevo plan.
Del nuevo plan, eso es.
Sí, que es una asignatura que no se ha hecho pensando en este
centenario. En este centenario.
Se ha hecho pensando en Cervantes.
Eso es. Yo creo que es un matiz que hay que considerar, ¿verdad?
Sí, 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 porque si no parece que Cervantes no va a ser, igual que cualquier otro escritor, más que motivo de conocimiento y celebración cuando se llegan las horas de los centenarios y
sí.
Son autores que deben ser conocidos en cualquier momento.
Eso es. Pues yo querría empezar, porque hablar de la Asociación de Cervantistas es hablar un poco de la función de José María Casasayas, el fundador.
Bueno, José María Casasaya, true yours, y es un honor para mí hablar aquí de este hombre. Él fue en su vida profesional jurista y empresario. Lo que pasa es que desde siempre, yo creo, tuvo, no sé por qué, eso no me lo explico, una gran pasión por Cervantes y su mundo. Y José María llevaba años tratando de hacer algo, era bibliófilo, tenía de Cervantino, tenía las primeras ediciones de Cervantes tanto en castellano como en italiano, etcétera, estudio. Tenía la biblioteca románica impresionante de 20,000+ volúmenes. Llevaba 25 años recogiendo todo, pagando todos los recortes de la prensa donde se hablara de Cervantes o del mundo cervantino. Y él quería fundar la asociación, pero llevaba varios años. Creo que los primeros contactos que yo tuve con él, lo tuvimos con él en el Consejo, fue en el año 70, al poco de celebrar en el año 76 un congreso sobre picaresca, por Criado de Val. Se convocó uno para en el 78 para Cervantes y su mundo, Y entonces se presentó este hombre un día en el despacho de Juan María Díaz Taboada, un investigador del Consejo y mío, a darse a conocer, y él se metió en esa época ya en el cervantismo de lleno. Lo que pasa es que estaba en activo con los negocios. Y allá por el año 87, finales de 87 sobre todo, y algo del 86, vino a el gran proyecto, apoyado por supuesto por don Alberto Sánchez, que fue nuestro primer presidente y director de Anales Cervantino, y con muchos más cervantistas que ella conocía, porque era conocido en el ambiente, a fundar una asociación privada científica sin ánimo de lucro, que se llamara Asociación de Cervantistas, cuya finalidad era la colaboración con el mundo cervantino, con todos aquellos profesionales y gente joven que quisiera impulsar la obra de Cervantes. Él me decía a mí que con Cervantes se podía mover bastante la cultura. Tenía esas ideas en la cabeza. Y entonces además le puso la Asociación de Cervantistas, que es lo curioso, porque no quería que fuera una asociación más del cervantismo, sino la única, donde iban a venir los que querían trabajar. Y así la fundó con 14 profesores más que buscó de la Universidad Española y investigadores del Consejo en Alcalá de Henares. En el mes de abril hicimos la primera reunión en el Salón de Actos del Ayuntamiento y de 1988, y entonces inmediatamente se puso en marcha para hacer los coloquios internacionales. Se han celebrado 3 seguidos en el año 88, 89 y 90 en Alcalá de Henares, en la sede de la antigua Universidad Histórica. Allí contamos, por supuesto, con el apoyo del alcalde y con el apoyo del rector, pero hubo una persona que fue la que hizo también el contacto dentro de Alcalá, muy importante, que fue Carlos Alvar, que era catedrático entonces de la universidad, y que fue el que apoyó para mover todo esto desde dentro, porque Alcalá en ese momento era una ciudad muy importante, pero no como ahora, que es muy conocida ya por esto. Entonces era una ciudad casi desconocida, con muchos medios económicos, y se estaban dando cuenta que a través de la universidad podían todo aquello impulsarlo. Entonces se hicieron 3 coloquios y a continuación un congreso internacional en Almagro, y después ha venido muchos más congresos, coloquios, etcétera. Y esta asociación lo que tiene ahora mismo es un palmarés de actas, de congreso y de coloquio. Se han pasado por ella, yo creo que toda la flor y nata del cervantismo internacional, sobre todo gente jóvenes que ingresaron entonces con 20 y tantos, 30 años, que siguen ella y que hoy día ya tienen 40 años y que están ya siendo alguien en el cervantismo internacional, porque atraer a las personas importantes, eso, bueno, pues sí se hacía, porque hubo apoyo económico, etcétera. Ha habido otros proyectos de la asociación que por desgracia no han llegado a buen puerto, como fue un proyecto que quería José María muchísimo, que era hacer la obra completa, la edición crítica de la obra completa de Cervantes. Era un proyecto que rebasaba la posibilidad de una asociación nuestra. Eso era el tema. Y quiero decir que, bueno, que ha habido 3 presidentes, 3 magníficos presidentes. El primero fue don Alberto Sánchez, que conocía a José María. El segundo fue Alberto Blecua. José María, a los 6 años por ahí, estaba un poco flojo de salud, se encontraba mal, y pidió como el relevo, y él se preocupó, por supuesto, siempre con votación, etcétera, pero luego se rehizo. Alberto Blecua hizo una labor espléndida con el equipo que estuvimos alrededor de él, y José María quiso volver y se presentó otra vez, y ya impulsó de una manera, digamos, a extremos increíbles. Hicieron los congresos de Lepanto internacional, y aquí vendrá Alicia para apoyar lo que se hizo. Se hizo en Roma, otro en Roma, y el último que se hizo en vida de José María fue en Lisboa, peregrinamente peregrino, sobre el Persiles, porque no era solamente el Quijote. Okay. Él creía que toda la obra cervantina tenía el mismo valor, cosa que no es así, pero bueno, ahí está Cervantes y José María Casasaya, ¿no?
Desde luego me asombra, bueno, el entusiasmo que ha puesto el profesor José Carlos de Torres en contar la historia sucintamente, por supuesto, de la Asociación Cervantista. Lo diré con todas las letras y con todas las palabras, pero la labor de José María Casasayas es la labor de un, me ha dicho que era jurista y empresario, o sea que era ajeno al mundo de la universidad, digamos así, ¿no?
Y ahí, bueno, José María además era mecenas, uh-huh, porque hubo una época que ponía dinero. Él era millonario, está claro, pero él ponía dinero que luego recuperaba, etcétera. Pero el problema que él tenía era que no entendía, porque no era un profesional más, el mundo de la filología. Y los filólogos somos muy especiales, ¿no? y entonces hubo problemas ahí a veces de que no le puedes en absoluto reprochar a José María como era. Lo que pasa es que no se puede mandar en ciertas personas que son como son. Y ahí hubo, porque por ejemplo, el problema este de la asociación de crear la obra completa, que se ha hecho por otro lado y seguirá haciéndose, y eso es un proyecto que se movió mucho, y hicimos una reunión en Barcelona y no llegó a nada. Sí, salió otra edición, él mismo es el autor de una, que ahora hablará Alicia, de una primera traducción al catalán, teniendo en cuenta la forma mallorquina, pero esto es... Ahora, a él no se le puede reprochar en absoluto las cosas que no salieron y que yo sé que se intentaban hacer, etcétera, ¿no?
Pero bueno, como ves, es una empresa romántica, auténticamente romántica, porque no es normal. Lo que pasa es que es una lección.
Es dedicar la vida y, vamos, la obra, porque ha dicho, ha comentado anteriormente que era un bibliófilo que contaba con 20.000 volúmenes, ¿no?,
tenía la biblioteca tanto de bibliografía como de carácter científico, porque ahí entraba lo que era el de la biblioteca románica. Yo no sé que si tenía ciertos estudios de filosofía y letras. Él estudió en Salamanca la carrera de Derecho, y eso nunca quiso decirlo, pero de luego esa beta que tenía en esa época, los juristas, los abogados, etcétera, eran humanistas. Hoy día con la especialización que esto se ha perdido, quedan menos, pero esto que no era José María una excepción, por fortuna no tuvimos la suerte de encontrarlo a él, ¿no? Yo creo que ha sido un mirlo blanco, porque no estamos hablando de un señor que sea coleccionista de arte, que invierte mi dinero y lo recupera. El cervantismo, el dinero se iba, o sea que tenía que venir luego ayuda oficial para recuperar aquellos dineros que había que poner. Que la reunión de esa valía 2 millones de pesetas largos en el año 88-89, traerlo a los profesores, los españoles menos, pero venían del extranjero, había que darle alojamiento, había luego que hacer las actas, todo eso yo me daba cuenta de lo que pasaba, aunque yo era entonces el secretario, pero el que movía todo era él, que era una cabeza privilegiada para las finanzas. El Congreso de Lepanto fue una maravilla de organización económica, sabiendo las dificultades que había, no por el idioma, que tuviéramos una traductora magnífica, entre ellas Alicia, que estaba de lectora en Corfú y que nos trajo un plantel magnífico de chicas griegas que eran bilingües, sino la dificultad de desenvolverse en un país que está en otro estadio histórico menos avanzado que nosotros, la dificultad es que era de moverse allí, ¿no? Y lo hizo perfectamente allí. Yo la verdad es que cuando José María me di cuenta, no me había dado cuenta hasta entonces, de hasta dónde rayaba la inteligencia de este hombre, la preparación.
Sí, tengo que recurrir a la facilidad, pero es una empresa casi de Quijotes, ¿no?
Exactamente.
Alicia Villar de Comberri, ¿qué tienes que comentarnos tú como secretaria de la Asociación de Cervantistas?
Bueno, yo me reenganché en esta asociación gracias a la idea genial de una nueva aventura de José María Casasayas de llevar el cervantismo a Lepanto. La batalla de Lepanto es conocida, la historia también, no solo por historiadores, sino por la gente en general. Pero la aventura en sí de llevar a todos estos investigadores, especialistas de Cervantes, a un lugar tan diminuto como es Lepanto, allá en el confín de Grecia, no era una empresa fácil. Y la verdad es que José María decidió que esa era la salida de la asociación y que la proyección de esta asociación iba a tener una proyección muy especial gracias a la acogida que los griegos iban a dar a Cervantismo. Entonces, entonces yo estaba en el año 99, estaba en Corfú de profesora en la universidad y me presentaron al señor Casasayas, me dijeron que quería hacer, se necesitaba, claro, un apoyo, sobre todo lingüístico, porque en Grecia no saben español y entonces yo tenía muchas alumnas y alumnos dispuestos a ayudar a esta empresa. Entonces nos reunimos, decidimos que íbamos a ir a Lepanto a ayudar a esta empresa y realmente, bueno, llegamos allá, se organizó el congreso, pues por nuestros oídos entraba un idioma que era el griego y lo traducíamos al español, nos entraba el español, lo traducíamos al griego y ahí fue un puente de unión entre cervantismo y Grecia maravilloso. Tengo que decir que por primera vez yo vi en Grecia, con lo difícil que es organizar algo, que las autoridades locales, las autoridades españolas en Grecia, porque José María Casasayas consiguió que la Embajada de España en pleno apareciera en Lepanto, tuviera su presencia, para dar acogida a una fragata que llegó justamente al puerto de Lepanto y allá entre todos pues erigiéramos una estatua a Cervantes en el puerto de Lepanto. Una estatua que había sido forjada en Mallorca, en la isla de Mallorca, y para mí es la aportación máxima de un mallorquín que quería ir a Grecia a llevar el espíritu cervantista. Entonces aquello fue mágico, las reuniones fueron un éxito, la acogida de los monjes, porque lo curioso fue que este congreso se realizó en un monasterio ortodoxo, en una colina, al pie de la colina estaba el Golfo de Lepanto, y allá todos los monjes nos pusieron a nuestra disposición el monasterio, los medios, todo, para que aquello fuera un éxito. Y la verdad, todos los cervantistas se vieron imbuidos por una magia, la magia griega, que en realidad existe, y allá tuvo eco todo aquello que quería Casasayas.
Impresionante. Enrique Rull, profesor Rull, decirle que es una faceta desconocida para mí, porque yo a usted le conocía como profesor de literatura española moderna y contemporánea, que era la asignatura del antiguo plan, pero se tenía esto muy callado, ¿eh? Usted también como socio fundador de la Asociación de Cervantistas.
En realidad, el programa que yo daba era de literatura moderna y contemporánea, pero mi especialidad real era del Siglo de Oro. Uh-huh. Es decir, que yo ya había publicado algún artículo sobre Cervantes hace mucho tiempo y, bueno, sigo haciéndolo y estaba vinculado como socio fundador a esta asociación de cervantistas, junto con José Carlos de Torres, que está aquí presente. De manera que yo era de aquellos miembros que estaban en el Consejo de Investigaciones Científicas presentes en el momento en que José María Casasayas decidió fundar esta asociación. Y bueno, mi camino ha sido por ahí, aunque por distintas vicisitudes pues haya tenido que dar otras asignaturas que me vienen muy bien y me interesan muchísimo, porque nada estorba dentro del campo de la filología a un investigador y a un estudioso.
Y además es que la figura de Cervantes bueno, pues llega hasta nuestros días, evidentemente, pero llegan hasta nuestros días de una manera vital y auténtica. Y aquí tenemos el ejemplo de que tan vital y auténtica llega hasta nuestros días que Alicia Villar ha realizado por fin la traducción que dejó sin acabar, sin publicar, José María Casasayas. Y yo creo que es ella la que te tiene que hablar de esta vitalidad del Quijote en todos los idiomas. Y después yo creo que cuando cerremos el programa, ella, bueno, creo que es mejor que ella misma te lea otro comienzo de un nuevo Quijote sentimental que sirve de homenaje a José María Casasayas. Así es que yo creo que tiene que hablarnos de la edición esa que ha conseguido terminar.
Sí,
con un gran esfuerzo.
Bueno, esto hay dos temas. Primero, es una iniciativa de Isabel Fernández, de la Casa de la Torre del Toboso. Ha tenido una iniciativa de dedicar a José María Casasayas un Quijote manuscrito en distintos idiomas, y entonces a distintos profesores y amigos de José María Casasayas nos ha encargado copiar manuscrito un capítulo del Quijote. En esta obra han participado no solo los amigos, sino los familiares de José María Casasayas, incluso su nieta más pequeña de 5 años tiene una contribución que a su abuelo se le caerían las lágrimas. Pero realmente la maravilla es el enganche que ha tenido este hombre con todos nosotros. Ahora lo único que le podemos dedicar es esto, una memoria, un decir qué le podemos ofrecer, algo nuevo en este cuarto centenario. Y bueno, por una parte está esta edición manuscrita que se presentará el 5 de mayo en la Casa de la Torre del Toboso. Y por otra, que es lo más importante, es a lo que he contribuido modestamente, es a que vea la luz la edición que ha hecho José María Casasayas, este hombre tan independiente y tan humanista, que consiguió a lo largo de toda su vida hacer una traducción al catalán, la versión mallorquina, del Quijote. Él a mí me contó que cuando tenía 12 años cayó enfermo un año y estuvo un año en casa y se puso a leer el Quijote y empezó a traducir una edición que era de un tal Rullán y que él quería mejorarla. Entonces, pasado el tiempo, ha dado a la luz una edición de 1678 páginas, que es una edición comentada, con índices, completísima, con una buenísima introducción en la que cuenta la historia del catalán con todas las versiones y todos los dialectos. Y la realidad es que el 23 de abril del 2005 esta obra verá la luz.
Pues la verdad que son dos facetas interesantísimas, ¿eh, Alicia? Yo creo que podéis estar orgullosos de, bueno, de seguir la estela que fundó José María Casasayas, y yo creo que le estaría orgulloso de ver cómo su obra sigue adelante. Porque comentabais antes de iniciar esta grabación, al micrófono cerrado, que hubo una reunión, creo que era del Congreso de Lisboa,
sí,
en el que veníais todos en el tren.
Sí, los cuatro
estáis aquí presentes, ¿no?
Los cuatro estamos aquí presentes.
Cuéntanos, pues una anécdota muy sentimental, ¿verdad? Pero y curiosa.
Sí, estuvimos en el tren. Yo estuve presente hablando con él de música.
Como locos.
Y porque es una afición que tenía él y yo.
Sí.
Muy acendrada. Y estuvimos, pues, una gran parte del viaje hablando sobre este tema.
Y discutiendo qué versión era mejor,
así,
cuál era peor, qué versión tenía uno,
sí,
y qué versión tenía otro.
Sí.
Porque aquí tenemos uno también, un loco de la música.
Un melómano, ¿verdad?
Quiero decirlo
así, yo creo que sí.
Y no se me olvidará esa conversación porque fue muy muy interesante, muy amena, y que me reveló una faceta que a mí me entusiasmaba de José María, por supuesto.
Casi quedó como un símbolo el congreso, el nombre, peregrinamente peregrinos, y después separarnos de él.
Porque fue el último congreso al que asistió
el
Lana.
El último, ¿verdad, Alicia? Ella es que es no solo su mano derecha, yo creo que ahora ha quedado ella en espíritu de José María Casasayas, y creo que nos lo puede decir.
Bueno, yo realmente, para mí, sigue estando aquí. Han sido solo 6 meses en los que se nos ha ido, pero realmente José María tenía que estar presente en este cuarto centenario. Al principio, cuando desapareció, yo me sentí muy indignada y pensé que no podía ser. Que no podía ser que justamente al principio del año 2005 teníamos que contar con su presencia. Pero qué curioso, me he dado cuenta que ahora está más presente que nunca, porque todos los esfuerzos y toda la dedicación va dirigida a él, y yo sé que donde quiera que esté, él lo está siguiendo, estaría contento.
Y yo me gustaría que leyeras eso que le has dedicado, y que, bueno, está escrito, pero creo que desde nuestra universidad es bueno que se divulgue una cosa que va a estar escrita y que va a quedar ahí, pero que no se va a conocer si específicamente no se va a buscar. Entonces es un homenaje sentimental también a José María Casasayas, y también, bueno, pues una continuidad y una muestra de cómo está vivo el espíritu de la primera parte del Quijote, que es lo que hemos venido a celebrar.
Sí, es un comienzo del Quijote.
Es otro comienzo.
Ajá.
Así es que, Alicia.
Bueno, José María, desde aquí va el Quijote del cielo. En un lugar del cielo, de cuyo nombre no puedo acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un gentilhombre de los de palabra franca, voz de celosía, increíble ingenio y diálogo estremecedor. Gazpacho y sobrasada las más noches, huevos en tortilla los sábados, sopas de ajo los viernes, algún salmonete de añadidura en Lepanto. No consumían ni una parte de su hacienda. El resto de ella concluía en bolsas de viaje para los congresistas, traje para las fiestas, con zapatos de ante, y los días de entre semana se honraba con su bastón de lo más fino. Tenía en su casa una asistenta que bien pasaba de los 40, que así cocinaba como organizaba la estancia. Frisaba la edad de nuestro gentil hombre con los 67 años. Era de complexión recia, no seco de carnes, afable de rostro, gran madrugador y amigo de la naturaleza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Casasayas, o Trullols, que en esto no hay diferencia entre los miembros de la Asociación de Cervantistas que él fundó, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Josep María Casasayas Trullols. Y es que esto importa mucho a nuestro cuento. Basta que en la evocación de él no se salga un punto de la verdad.
Bueno, yo creo que esta evocación tan sentida que ha leído Alicia es el broche de oro que podemos hacer desde aquí, desde una universidad como es la UNED y desde la Asociación de Cervantistas, como son los cuatro profesores investigadores que me acompañan, para José María Casasayas, que yo creo que donde esté le llegará y bueno, y dará luz a que se siga trabajando, que es lo mejor que se puede hacer en su nombre, ¿verdad? Yo quería comentar antes de terminar, José Carlos de Torres, habías comentado las actas de los congresos, ¿se puede consultar por cualquier tipo de público, por cualquier estudiante o estudioso de la obra de Cervantes?
Bueno, ten en cuenta que tiene carácter científico. Uh-huh. Ahora, a partir de cierto estudio ya, por supuesto, porque abren un mundo, y además normalmente en las actas hay, por un lado, lo que hemos dicho antes, los cervantistas muy reconocidos que han podido traer un trabajito o han podido traer un esfuerzo de haber hecho algo preparado especial, o incluso, bueno, puede haber incluso sorpresa, ¿no? Y junto a ello pues están las personas normales y los jóvenes. Entonces yo creo que sí, que siempre se puede enganchar si hay interés hay capacidad de abrir el interés hacia una persona que está empezando, ¿no? Yo creo que sí, que merece la pena. Lo que pasa es que es desigual, como pasa con todas las actas de los congresos. Hay cosas que se ven que son muy concretas, otras que son más amplias, pero bueno, el conjunto yo creo que es muy positivo y que puede ayudar mucho, sobre todo a la gente que está ya con cierto nivel y se está lanzando, porque ahora se empieza a publicar por motivo de la competitividad, que me parece un error, en la vocación, sí. No competitividad, se empieza a escribir muy pronto porque te lo piden por los currículos, sí, y los becarios. Sí. Bueno, son cosas que ocurren. Bueno.
Pero sí, nuestros alumnos pueden encontrar las actas en la biblioteca. Uh-huh. Y bueno, el profesor Rull puede decir que los alumnos en general, los alumnos que ya se han examinado de esta materia de Cervantes, pues han demostrado, creo que te lo puede decir.
Sí, en general es un buen alumnado que se ha interesado muchísimo por Cervantes y por su obra, que han leído cosa rara, porque dice, bueno, ha leído el Quijote, porque es cierto, normalmente lo lee muchísima gente, pero además han leído el Persiles, han leído las novelas ejemplares, el teatro, tiene obras que normalmente cuesta más trabajo leerlas y que no se leen con tanta facilidad, pero yo estoy contento con el alumnado de este año, que es el primer año
que se imparte la asignatura, ¿verdad?
Es el primer año que se imparte la asignatura y estoy muy satisfecho con el resultado que ha tenido.
Muy bien, pues lo siento, pero el tiempo termina aquí y daría para hablar horas y horas, y bueno, espero que haya otra ocasión para seguir hablando de esto. Solo me queda agradecer la presencia aquí en este espacio de Alicia Villar Lecumberri, secretaria de la Asociación de Cervantistas, José Carlos de Torres, uno de los socios fundadores de la Asociación de Cervantistas, junto a otro socio fundador, que es el profesor Enrique Rull Fernández, de nuestra universidad, y la profesora Ana Suárez, miembro también de la Asociación de Cervantistas. Yo creo que ha sido un tributo, no sé si calificarlo de pequeño o grande, yo creo que grande, porque está hecho desde el corazón y desde el rigor de la investigación a la figura de José María Casasayas, que fue el fundador de la Asociación de Cervantistas, y nuestro pequeño tributo al cuarto centenario de la primera edición del Quijote. Buenos días y muchas gracias por acercarse al estudio.
Buenos días, gracias. Buenos días.